La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos visitan Ucrania y junto al presidente Volodymyr Zelensky reiteran el apoyo en la lucha contra la invasión rusa. Los esfuerzos por la evacuación de civiles de Mariupol continúan, mientras en el domingo de Pascua Ortodoxa se ora por la paz. Y el presidente Emmanuel Macron gana la elección presidencial en la segunda vuelta electoral del domingo en Francia. Hoy es lunes 25 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos promete más ayuda militar a Ucrania para defenderse de la ofensiva rusa y anuncia el retorno de la presencia diplomática estadounidense en ese país. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Se cumplen más de 2 meses desde que Rusia decidiera invadir Ucrania y todo apunta a que, lejos de ser una ofensiva relámpago, esta será una batalla maratónica, y Estados Unidos se comprometió con las autoridades ucranianas a ofrecer su apoyo y asistencia militar hasta el final. Y lo hizo a través de la primera visita oficial de las autoridades estadounidenses desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Los secretarios estadounidenses de Estado y Defensa, Antony Blinken y Lloyd Austin, visitaron Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una cita que se mantuvo en secreto por motivos de seguridad y en la que las autoridades abordaron el envío militar de Estados Unidos, uno de los más grandes que manda a un país socio en los últimos años, y en declaraciones posteriores el jefe del Pentágono manifestó su compromiso con la lucha ucraniana.
El primer paso para ganar es creer que puedes ganar, así que creemos que ellos pueden ganar si tienen el equipo adecuado, el apoyo adecuado, y haremos todo lo que podamos. Continuaremos haciendo todo lo posible para garantizar que eso les llegue. Estamos comprometidos con el ministro de Defensa y, a medida que esta guerra evolucione, sus necesidades cambiarán y nos gustaría estar un paso adelante y seremos receptivos.
El secretario Austin explicó que el cambio de estrategia del Kremlin, alejándose de las zonas boscosas del norte para concentrar sus ataques en la región del Donbass, al este de Ucrania, ha provocado también un cambio en las necesidades militares del presidente Zelensky, y es que ahora se defienden en un terreno completamente diferente y solicita fuegos de largo alcance, tanques, artillería y municiones adecuadas para esta nueva fase bélica. Paralelamente, el secretario Blinken anunció el retorno de la actividad diplomática estadounidense en Ucrania, una decisión que demuestra el compromiso de Estados Unidos con esta nación.
Tendremos diplomáticos estadounidenses de regreso en Ucrania a partir de la próxima semana y luego comenzaremos el proceso de ver cómo reabrimos la embajada en Kiev. Creo que eso llevará a cabo en un par de semanas, sería mi expectativa. Lo estamos haciendo deliberadamente, lo estamos haciendo con cuidado, lo estamos haciendo pensando principalmente en la seguridad de nuestro personal, pero lo estamos haciendo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Comité Internacional de la Cruz Roja expresó su profunda alarma por la situación en la sitiada ciudad ucraniana de Mariupol. Se requiere urgentemente un acceso humanitario inmediato y sin trabas para permitir el paso voluntario y seguro de miles de civiles y cientos de heridos fuera de la ciudad, incluso de la zona de la planta de Azovstal, dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja en un comunicado emitido el domingo. La organización recordó que cada día y cada hora que pasa tiene un costo humano terrible y enfatizó en que, como intermediario neutral e imparcial, está dispuesto a ayudar a las partes en conflicto a acordar arreglos prácticos y viables para garantizar la evacuación voluntaria de los necesitados. En tanto, la celebración de la Pascua Ortodoxa en todo el mundo estuvo marcado por la guerra en Ucrania. Los ucranianos refugiados celebraron la jornada pidiendo paz para su país en las naciones de acogida, implorando el fin de la guerra, mientras que dentro de Ucrania la celebración fue incluso al aire libre en lugares donde las iglesias fueron destruidas. En Kiev, Irina, una ucraniana que volvió de Polonia y acudió a una iglesia en la ciudad, decía: "No solo estamos celebrando la resurrección de Dios, sino también la victoria de la vida sobre la muerte. Y ahora que la muerte ha llegado a la tierra ucraniana, la victoria de la vida es especialmente importante", dijo. El domingo es la Pascua Ortodoxa, una de las festividades más importantes para muchos ucranianos. El presidente Volodymyr Zelensky emitió un mensaje por la Pascua, destacando:
"Cada uno de nosotros le está pidiendo a Dios y todos les dicen las mismas palabras. Las palabras de la oración grande y unida: Gran Señor, salva a Ucrania".
Y en noticias internacionales, Emmanuel Macron fue reelecto a la presidencia por un segundo periodo en la segunda vuelta electoral de Francia con un cómodo margen, según proyecciones de agencias encuestadoras. Su contrincante Marine Le Pen aceptó la derrota. Un segundo periodo de 5 años para el centrista Macron le ahorra a Francia y a sus aliados la convulsión sísmica de una transferencia de poder en tiempos de guerra. Y Marine Le Pen, la aspirante de extrema derecha, rápidamente reconoció su derrota el domingo por la noche, pero que de todas formas parecía encaminada a obtener su mayor respaldo electoral a sus políticas intensamente nacionalistas. Macron reconoció que no todos los que le dieron su voto fue por sus propios ideales, sino para bloquear a la extrema derecha de Le Pen.
"Sé que muchos de nuestros compatriotas votaron por mí hoy, no para apoyar las ideas que planteo, sino para bloquear las de la extrema derecha. Quiero agradecerles y decirles que soy consciente de que esta votación me ata para los años venideros".
Marine Le Pen, su rival de extrema derecha, miró hacia el futuro, hacia las venideras elecciones legislativas.
"Esta noche lanzamos la gran batalla electoral de las elecciones legislativas, con todos los que tiene la nación de corazón.
El resultado le da a la Unión Europea una garantía de estabilidad en el liderazgo de la única potencia nuclear del bloque y fue elogiado de inmediato por los aliados de Francia en medio de la invasión rusa a Ucrania.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Sintonizan Buenos Días América y los saludamos desde Washington, D.C. Estados Unidos y México coinciden en que la eliminación del título 42 podría derivar en un incremento de personas que intenten migrar a territorio estadounidense, informa Sara Pablo.
La subsecretaria de Estado de Población, Refugiados y Migraciones de Estados Unidos, Julieta Valls, realizó una visita de varios días a México. Durante su estancia sostuvo encuentros privados con autoridades mexicanas, entre ellas con el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez, a quien reconoció por su energía y positivismo al recordar que México es ahora el tercer mayor receptor de solicitudes de asilo en el mundo. De acuerdo con el titular de la COMAR, la funcionaria de Estados Unidos realiza una evaluación sobre la situación en cuanto al incremento de solicitudes de refugio en territorio mexicano y así definir la cantidad de recursos que se destinarán a la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, ACNUR. En entrevista con La Voz de América, reveló que coincidieron en que se espera un incremento en el número de personas que intenten migrar hacia Estados Unidos, sobre todo a raíz de la eliminación del título 42 con el cual se negaba la entrada de migrantes a Estados Unidos por motivos de salud.
Yo la vi muy interesada, muy preocupada, coincide con nosotros al respecto de que los números pueden ser grandes también este año y también pues como interesada en ver la manera en la que los Estados Unidos pueda continuar el apoyo a la operación en México.
Andrés Ramírez pronosticó una situación similar a la que se vivió con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, cuando el anuncio de una política migratoria respetuosa provocó el tránsito de un mayor número de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Periodistas mexicanos exigen justicia para sus colegas asesinados mientras desde el principio de este año ya son 8 las víctimas que se aumentan a una larga lista. Héctor Contreras informa.
Seres queridos y colegas lamentan la pérdida de otro periodista en México después de que el reportero Armando Linar se convirtiera en el 8º periodista asesinado en 2022. Medios de comunicación exigen justicia para Linar y otros como Herbert López, quien fue asesinado a tiros en el estado de Oaxaca, en México, después de publicar un informe sobre corrupción, por lo que recibió amenazas durante varios años. Su colega Antonio Villaseñor agrega:
Exigimos justicia a las agencias federales y estatales porque nosotros, los periodistas, necesitamos tener las garantías para poder trabajar. Lo que le pasó a Ever y lo que le hicieron delante de su familia es muy complicado porque él no se merecía esto y nosotros tampoco, dijo.
Linar recibió un disparo apenas 6 semanas después de que su colega Roberto Toledo fuera asesinado. Sus muertes marcan un año violento para los medios de comunicación en México y ya son 4 periodistas asesinados en enero, 2 en febrero y 2 en marzo. 34 periodistas mexicanos han sido asesinados por sus reportajes entre 2011 y 2021, según el Comité de la Protección para los Periodistas, el CPJ. Además, esta entidad destaca que casi todos los casos están sin resolver, por lo que resulta constante ver protestas en más de una docena de ciudades en México, pidiendo cesar la violencia contra el gremio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En tanto, la política de admisión de diversidad étnica de los estudiantes que prohíbe a las universidades públicas de Estados Unidos a que tomen en cuenta la etnicidad para ser seleccionados y que se conoce como acción afirmativa está en vilo, ya que su futuro será considerado en una demanda en la Corte Suprema de Justicia. Los detalles con Laura Sepúlveda.
La Corte Suprema ha admitido una demanda por supuesta discriminación racial contra las universidades de Harvard y Carolina del Norte, la cual definirá el futuro de la llamada acción afirmativa, una política de admisiones que ha facilitado el ingreso de los hispanos y otras minorías a la educación superior.
Desde la década de los años 60, las universidades públicas han estado utilizando estos programas de acción afirmativa para brindar ventajas de admisión y aumentar la inscripción de estudiantes negros, latinos, nativos americanos y otros grupos.
La acción afirmativa vigente en entidades públicas ha sido objeto de varias disputas legales que buscan erradicarla desde los años 90. Ahora la Corte Suprema entra a considerar un caso que involucra a Harvard como entidad privada, lo que, según su comunicado, amenaza su libertad y flexibilidad para crear comunidades universitarias diversas.
Harvard no discrimina. Nuestras prácticas son consistentes con el precedente de la Corte Suprema. No hay evidencia persuasiva y creíble que justifique un resultado diferente. La universidad sigue comprometida con la excelencia académica, la expansión de oportunidades y diversas experiencias educativas.
El impacto de la acción afirmativa es analizado a partir del caso de California en un estudio de Zach Bleemer.
Cuando se prohíbe la acción afirmativa, se elimina un conducto de movilidad económica para un número relativamente grande que, como resultado, ya no puede lograr los mismos tipos de éxito económico.
La decisión de si dicha acción sigue o no siendo efectiva en el país está en manos de la Corte Suprema, que podría darse durante la siguiente primavera. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Los nicaragüenses quedan en la indefensión total para la defensa de los derechos humanos luego de que el gobierno de Daniel Ortega cerrara la última organización defensora de derechos humanos. Daliano Caña informa.
Pablo Cuevas trabajó por 2 años como abogado defensor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la última organización no gubernamental de esta naturaleza que permanecía trabajando en Nicaragua hasta la semana pasada, y luego el gobierno del presidente Daniel Ortega canceló la personería jurídica de esta institución, desapareciendo así de forma total todas las organizaciones defensoras de derechos humanos del país. Cuevas explicó a La Voz de América que inició una travesía por Centroamérica y gracias al apoyo de sus amigos logró cruzar las aguas del peligroso Río Bravo para luego entregarse a las autoridades de migración de Estados Unidos después de ser informado que sería capturado por agentes de la policía nicaragüense.
Pero ante un aviso, yo todo el año pasado viví una situación de calvario, asedio, acoso, amenaza, una serie de situaciones muy difíciles producto de las autoridades nicaragüenses o...
A la migración de los abogados defensores se suma la desaparición de las organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que expone a los nicaragüenses a mayor indefensión, según explicó a La Voz de América el jurista brasileño Pablo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien no dejó de recalcar que pese al cierre de estas organizaciones, el gobierno sandinista no podrá detener la labor social de los defensores de derechos elementales.
La verdad es que todas las dictaduras no saben convivir con la fiscalización ciudadana y tienen en las organizaciones de derechos humanos siempre como un obstáculo para implementar sus abusos y sus arbitrios. Que confirma que efectivamente ellos tienen una visión totalitaria del país. Pero ellos no alcanzarán su objetivo.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Bolivia, un pedido de la expresidenta interina Jeanine Áñez, presa por 13 meses, genera un acercamiento de las fuerzas de oposición política del país y el rechazo del oficialismo. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Representantes del partido en el gobierno, el Movimiento al Socialismo, anticiparon que no viabilizarán dentro de la Asamblea Legislativa, donde tienen mayoría, un juicio de responsabilidades contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, porque consideran que debe responder por sus acciones ante la justicia ordinaria. Las reacciones surgen luego que la exmandataria solicitara públicamente a las bancadas de oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos, lideradas por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, que viabilicen su juicio de responsabilidades. La abogada de Jeanine Áñez, Norca Cuellar, explicó los argumentos de su defendida.
Corresponde que ella sea juzgada a través de un juicio de responsabilidades. ¿Y qué significa esto? Que a partir de ahora no van a poder abrirse nuevos procesos por resoluciones dictadas dentro de su mandato presidencial.
Los opositores Carlos Mesa y Fernando Camacho coinciden en que la expresidenta Áñez debe tener un juicio de responsabilidades y reclamaron también lo que consideran un sometimiento de la justicia al Poder Ejecutivo. Por su parte, Flora Aguilar, representante de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, organización afín al partido oficialista, rechazó la posibilidad de que Jeanine Áñez acceda a juicios de responsabilidades.
Exigimos juicio ordinario y la máxima sanción penal a la ex senadora señora Áñez.
La expresidenta Áñez permanece en la cárcel desde marzo de 2021 con detención preventiva y tiene procesos abiertos en el caso Golpe de Estado 1, en el que se la acusa de terrorismo, conspiración y sedición, y el caso Golpe de Estado 2, donde se investigan delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Defensores de derechos humanos piden a la comunidad internacional revisar la situación de los presos por razones políticas en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La situación de los presos políticos en Venezuela, sometidos a torturas y otras violaciones a sus derechos humanos, podría ser el resultado de una copia del modelo cubano, concluye el abogado y defensor de derechos fundamentales Joel García, que al escuchar las ponencias de sus colegas en un foro del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, insistió en que las realidades de los detenidos por razones políticas en Venezuela, Cuba y Nicaragua son muy parecidas.
No tenemos diferencia alguna con respecto a Cuba. Venezuela está militarizada, de hecho. Quizás en el caso de Nicaragua, son un poquito más novedosos, quizás sea un híbrido entre Cuba y Venezuela lo que ellos están viviendo, porque es de data más reciente lo que está sucediendo.
Wendy Flores, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, pide desde el exilio la creación de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en el país centroamericano. Al respecto, al cuestionar que existan asientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ocupado por estados señalados de cometer violaciones a los derechos fundamentales, Humberto Prado, director del observatorio, se refirió a la necesidad de que se lleven a cabo reformas en las instancias internacionales defensoras de derechos humanos.
Impulsemos como una mesa judicial regional para proponerle a los organismos tanto del sistema interamericano como del sistema universal de los derechos humanos en cuanto a sus instrumentos para que estén acorde a la situación actual que tiene cada uno de los países.
De acuerdo a la Coalición por los Derechos Humanos, actualmente en Venezuela existen 322 presos políticos, de los cuales 193 son militares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Miguel Cabrera se ha incorporado a un club élite al conseguir su hit 3000 en su carrera con un sencillo ante su compatriota venezolano Antonio Senzatela de los Colorado Rockies. Cabrera es también el séptimo jugador en la historia de las Grandes Ligas con 3000 hits y 500 jonrones, uniéndose a Hank Aaron, Willie Mays, Eddie Murray, Rafael Palmeiro, Albert Pujols y Alex Rodríguez. Cabrera ha sido una absoluta fuerza de la naturaleza en el plató desde casi el momento en que ingresó a la liga y sigue siendo una presencia abrumadora en su vigésima temporada. Un bateador de .310 en su carrera, lideró las Grandes Ligas en promedio de bateo 4 veces, bateando por encima de .320 durante 5 años seguidos y ganó el MVP de la Liga del Béisbol. En el ambiente de la Fórmula 1, el campeón Max Verstappen dominó ayer domingo en una victoria de Red Bull sobre Ferrari en el Gran Premio de Emilia-Romagna. Verstappen ganó desde la posición de largada, registró la vuelta más rápida y conquistó su segunda victoria de la temporada, mientras que su coequipero, el mexicano Sergio Pérez, logró el primer 1-2 de Red Bull desde Malasia 2016. Maravilloso domingo, dijo Verstappen por la radio a su equipo Red Bull. El holandés también ganó la carrera sprint el sábado y se llevó la mayor cantidad de puntos disponibles el fin de semana. El piloto británico de McLaren, Lando Norris, terminó en tercer lugar. Fue una carrera desastrosa para Ferrari, que corría en su tierra natal y despertaba gran inquietud. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Warner Brothers Discovery pondrá punto final a su nuevo servicio de streaming CNN Plus. El servicio de transmisión de noticias dejará de operar el 30 de abril. La empresa ahora se concentrará en las operaciones noticiosas y en la construcción de CNN Digital. La aplicación CNN Plus atrajo solo 10.000 personas diariamente. Finalmente habrá una tercera película de National Treasure. El proyecto de Disney incluye a Nicolas Cage, que vuelve como el historiador Benjamin Franklin Gates en la búsqueda de un código secreto en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. La primera película se estrenó en 2004, recaudando casi 350 millones de dólares. A la segunda, Book of Secrets, de 2007, incluso le fue mejor con 450 millones de dólares. También se está desarrollando una serie de televisión para Disney Plus. El actor Johnny Depp confirmó que no regresará para una potencial sexta Piratas del Caribe. Se ha comentado que Disney retiró a Johnny Depp de la franquicia debido a los problemas legales con su ex esposa Amber Heard. Las 5 películas de Piratas del Caribe han acumulado más de 4.000 millones de dólares a escala global. El editor de cómics Scott Dombier reunió a varios diseñadores, escritores y coloristas aquí en Estados Unidos para realizar una antología con el fin de recaudar fondos para los refugiados ucranianos. El resultado es el libro de 96 páginas titulado Comics for Ukraine, Sunflower Seeds. Las ganancias serán administradas por el organismo de ayuda Operation USA, con sede en Los Ángeles. Hace unos días hablábamos del nuevo documental sobre Carlos Cruz Diez, exhibido en el Museo de Bellas Artes de Houston. Para los que nos siguen en Venezuela, la página de Facebook, administrada por el nieto del artista, dice que Free Color ya se está proyectando en los cines San Ignacio, Tolón, Trasnocho, Cines Unidos y Cinex, El Hatillo de Caracas. 1979, los Bee Gees alcanzan el número uno en la Hot 100 con Love You Inside Out, de su álbum Spirits Having Flown. Los Bee Gees pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. 1984, Wang Chung llega a la cima de la cartelera bailable de la revista Billboard y al puesto 16 de las 100 calientes con Dance Hall Days. Su mayor éxito, sin embargo, llegó 2 años después con Everybody Have Fun Tonight. Ayer Hablábamos de Julie Andrews, hoy lo hacemos de Ariana Grande, quien en 2019 pasa 8 semanas no consecutivas en el primer lugar de la Hot 100 con 7 Rings. De hecho, el tema de su álbum Thank You Next debutó en el número 1. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.